Episodio 291 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 24 de septiembre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenoritas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para estas tecnologías. En cuanto a noticias de esta semana, al parecer Google ha dado acceso anticipado a un pequeño grupo de empresas para que prueben su sistema de IA conversacional Gemini, a medida que sigue creciendo la expectación en torno a este rival de la GPT-4 de OpenAI. Gemini es capaz de impulsar chatbots, resumir texto, escribir contenidos y mucho más, y las empresas podrán probar una versión reducida del modelo completo. Google pretende que Gemini esté ampliamente disponible a través de su plataforma Google Cloud, compitiendo con el acceso a la API de OpenAI. El gigante de las búsquedas también ha añadido recientemente funciones de IA a las herramientas de búsqueda y herramientas empresariales, pero Gemini es su mayor apuesta en IA generativa hasta la fecha. Una fuente anónima afirma que Gemini se entrenará con transcripciones de vídeos de YouTube, según Android Police. El frenesí de LLMs, el ganador probablemente tendrá acceso al mayor y más rico conjunto de datos de entrenamiento. Y si Google está entrenando a Gemini con YouTube, Google Search, Google Blogs y Google Scholar, va a resultar una competencia dura para GPT-4. Un nuevo estudio de la Universidad de Emory demuestra que los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT pueden diagnosticar síntomas con más precisión que los buscadores de síntomas en línea. Pero los expertos siguen recomendando precaución a la hora de confiar en esta tecnología que aún no está probada. ChatGPT igualó o superó a los médicos en el triaje de afecciones oculares sin declaraciones, extremadamente inexactas. Otros estudios también muestran una gran precisión frente a los verificadores de síntomas y un mejor trato que los médicos. La Clínica Mayo y WebMD, entre otros, están integrando la IA conversacional en sus plataformas. Esta investigación se produce pocos días después de una historia viral de un niño que, después de ver a 17 médicos con un dolor crónico, pues finalmente ha sido diagnosticado con ChatGPT. Todos hemos acudido alguna vez a Google para que haga de médico con nuestros síntomas y parece que la IA puede ser una nueva opción prometedora para el autodiagnóstico. Dicho esto, los críticos afirman que superar ligeramente a Google es un listón muy bajo y que necesitan más supervisión antes de que los usuarios puedan confiar ciegamente en el doctor ChatGPT. Descubierto por Wiz Research, un único token mal configurado por el equipo de IA de Microsoft, ha expuesto 38 terabytes de datos privados en GitHub, incluidas copias de seguridad y mensajes de los ordenadores de empleados. El token concedía acceso completo a una cuenta de almacenamiento de Azure, no solo a los conjuntos de datos abiertos de IA, que era lo que estaba previsto. Wiz Research descubrió entre los datos copias de seguridad de ordenadores con contraseñas, claves y más de 30.000 mensajes internos de Teams. Microsoft publicó un blog en el que aseguraba que no se había expuesto ningún dato de clientes, por lo que no era necesaria ninguna acción por parte de estos. Aunque el incidente no tuvo gran impacto, la filtración de datos es un recordatorio importante para que las organizaciones refuercen sus barandillas de seguridad de IA. A medida que cantidades masivas de datos impulsen nuevas innovaciones de IA, la seguridad en torno a esta información también tendrá que ampliarse. La Autoridad de Competencia y Mercado de Reino Unido, la CMA, estableció nuevos principios para regular los grandes modelos de IA como ChatGPT, centrados en la rendición de cuentas, la prevención del dominio por parte de las grandes tecnológicas y la facilitación de acceso. Las propuestas de la CMA pretenden maximizar los beneficios de la IA en toda la economía, no solo para los grandes actores. Los principios clave abarcan la responsabilidad de los desarrolladores, la interoperabilidad, la prevención de conductas contrarias a la competencia y el acceso a los modelos de IA. Los principios guiarán la supervisión del Reino Unido a medida que adquieran nuevos poderes de regulación y llegan antes de la cumbre sobre seguridad de IA que se celebrará en noviembre en Berlín. A medida que el Reino Unido intenta flexibilizar su influencia en el ámbito de IA, sus esfuerzos de regulación tendrán un impacto en los precedentes mundiales. ¿Conseguirá una actuación más rápida a persuadir a Estados Unidos para que empiece a acelerar los temas de regulación? Google acaba de anunciar que las extensiones BART permiten extraer información relevante de todas sus herramientas y servicios de Google, incluidos Gmail, Docs, Drive, para personalizar las respuestas. El botón Búscalo en Google coteja mejor las respuestas de BART con la web para señalar afirmaciones incorrectas y evitar alucinaciones. En If, Google Maps, YouTube y Google Flights y Hotels. BART ahora puede extraer información relevante de las aplicaciones del espacio de trabajo de los usuarios, como Gmail, Google Calc, Doc. Las actualizaciones proceden de un nuevo modelo de aprendizaje reforzado que hace que BART sea más intuitivo, imaginativo y más preciso. La integración de los datos de los usuarios de Google con los productos que los consumidores utilizan a diario supone un cambio radical en las capacidades de BART y podría ser la salsa especial que lo diferencia de la competencia. ¿Estará BART a la altura de las expectativas? A medida que Google se acerca al lanzamiento de Gemini, OpenAI se apresura a lanzar primero funciones multimodales e integrarlas dentro de GPT-4, según The Information. Google y OpenAI pretenden lanzar la próxima generación de IA, modelos multimodales que entiendan texto e imágenes. OpenAI podría hacer públicas las funciones de imagen de GPT-4 como GPT Vision para competir con Gemini. La empresa también está considerando Gobi, un nuevo modelo diseñado como multimodal desde cero, que podría convertirse en el nuevo GPT-5. El informe coincide con la próxima conferencia de desarrolladores de OpenAI en noviembre, en la que se prometen grandes herramientas nuevas. Los dos pesos pesados están intercambiando golpes en el mercado de la IA, pero la prisa de OpenAI por lanzar una opción multimodal podría indicar que considera que Gemini de Google podría ser una amenaza. Así que cogeros un bol de palomitas, que parece que la pelea se va a caldear un poco. OpenAI acaba de anunciar DALL-E 3, una actualización masiva de la plataforma de conversión de texto en imagen que se integrará directamente en ChatGPT y que mejora significativamente la calidad. DALL-E 3 disminuye la necesidad de ingeniería de prompts, permitiendo a los usuarios hablar en un modo más conversacional con GPT para generar salidas de imagen. Los ejemplos muestran la capacidad de generar texto con mucha precisión y un importante desbloqueo que hemos visto recientemente en Ideogram, pero que aún está ausente en Midjourney. Las actualizaciones estarán disponibles para los usuarios Plus y Enterprise en octubre. Los artistas podrán excluir imágenes de los futuros entrenamientos de modelos, mientras que DALL-E 3 también te negará la generación con estilos de artistas vivos. No solo la calidad de imagen de DALL-E 3 es extremadamente competitiva respecto a Midjourney, sino que el hecho de que esté directamente integrado en ChatGPT es un gran desbloqueo. Y una generación de texto fiable, pues sería la guinda del pastel. Amazon acaba de revelar un nuevo asistente de voz, Alexa, impulsado por un LLM propio, un modelo de lenguaje de Amazon, diseñado explícitamente para el control del hogar inteligente y conversaciones más naturales. El nuevo LLM de Alexa permitirá interrumpir, cambiar peticiones y responder a consultas imprecisas como si fuera un humano. Las nuevas herramientas de desarrollo también permiten a los fabricantes de dispositivos aprovechar la IA de Alexa para habilitar controles de productos más conversacionales. Amazon está desplegando con cautela, primero en Estados Unidos, para probar el rendimiento en el mundo real antes de ampliar el acceso. La velocidad vertiginosa de los avances de la IA ha hecho que los asistentes de consumo como Alexa y Siri se sientan, digamos, primitivos. Infundir una IA más avanzada en estos asistentes de voz ampliamente adoptados es una medida muy necesaria, que puede hacer por fin que sean realmente útiles. Microsoft acaba de anunciar Microsoft 365 Copilot y 365 Chat, así como importantes actualizaciones en Windows 11 y Bing. Microsoft presenta nuevas capacidades para Copilot en Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote y OneDrive. También presenta 365 Chat, que busca en toda tu información, incluido correos electrónicos, reuniones, chat, documentos y además en la web. Y como un asistente, pues Chat 365 te entiende profundamente a ti, a tu trabajo, a tus prioridades, a tu organización, tu empresa, y puede ayudarte en tareas muy tediosas. En cuanto a Windows 11, pues la aplicación como Word, Paint y Edge también incorporan funcionalidades de inteligencia artificial como la eliminación del fondo, la creación de imágenes y la búsqueda mejorada. En cuanto a Bing, hará accesible el último modelo de OpenAI de texto e imagen DALL-E 3 de forma gratuita en modo demo. Bing también tendrá respuestas más personalizadas basadas en el historial, una nueva experiencia de compra con IA y actualizaciones de Bing Chat Enterprise. Estamos entrando en una era completamente nueva de la IA y Microsoft 365 Copilot es como tener un asistente personalizado que sabe todo sobre ti y tu trabajo en cualquier momento. YouTube acaba de anunciar varias nuevas herramientas basadas en IA en su evento para creadores, en las que se incluyen fondos generados, ideas para temas de vídeos y búsqueda de música. La función Dream Screen, pantalla de ensueño, creará fondos de fotos y vídeos para los cortos, los shorts, basándose en instrucciones de texto. Además, un sistema de recomendación musical de inteligencia artificial relacionará las canciones con las descripciones de los vídeos. Estas actualizaciones se suman a las funciones de resumen de vídeos mediante inteligencia artificial ya existentes, y YouTube aprovecha las inversiones de su empresa matriz Google. A medida que la IA se integra en todo el proceso, YouTube sigue liberando el potencial de los usuarios, reduciendo las barreras de entrada para la creación de contenidos con cada nueva funcionalidad. Hoy vamos a hablar sobre una tecnología que, aunque no lo sepas, usas todos los días, que son las API. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que tu aplicación de pronóstico del tiempo tenga la información actualizada o cómo un asistente virtual como Siri o como Alexa pueden reproducir tu canción favorita? Pues todo esto es gracias a las API. Vamos a desmitificar el concepto y a entender su importancia en el mundo actual. ¿Y qué es una API? API, API latina. Es el acrónimo de Interface de Programación de Aplicaciones, que viene del inglés Application Programming Interface. Es un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones o sistemas pueden seguir para comunicarse entre sí. La API, o el API, también se puede decir el API, dado que es un interface, define los métodos y estructuras de datos que los desarrolladores pueden usar para solicitar o intercambiar información. Imagina que quieres comprar un billete de avión. Cuando ingresas tus preferencias del viaje y haces clic en buscar, el sitio web envía una solicitud a la aerolínea y a través de un API toma esta solicitud, la procesa y luego devuelve la información relevante como los vuelos disponibles, los horarios y los precios. Todo esto sucede en cuestión de segundos gracias a la comunicación entre la página web y la base de datos de la aerolínea a través de este API. ¿Qué componentes tiene un API? ¿De qué está formado un API? Bueno, pues lo primero que vamos a llamar nosotros de un API es lo que se conoce como el endpoint o punto final, o es el punto de llamada. Un endpoint en el contexto de las API se refiere a un punto específico de acceso en una red o en un sistema informático donde se puede solicitar y recibir datos. Esencialmente es la dirección a la que una aplicación se dirige cuando quiere comunicarse con otra o con otro sistema. Este endpoint, pues, viene a su vez desglosándose en lo que se conoce como URL, que es una dirección de Internet. Ya estáis más acostumbrados a saber lo que es una URL. Y esto viene del inglés Uniform Resource Locator, que es un localizador único de recurso. Es la dirección en Internet y es una referencia o una dirección web que permite acceder a un recurso específico como una página, una imagen o un archivo. Una URL es lo que comúnmente conocemos como dirección web. Está compuesta de varias partes. La primera es el protocolo. Puede ser HTTP o HTTPS. El HTTP es no seguro y el HTTPS es seguro. La información viaja encriptada en HTTPS y viaja en texto plano en HTTP. Luego está el nombre del dominio, como google.com, como tecnolitas.com o como la web del tiempo.com. Y a menudo, pues una ruta o camino específico que apunta a recursos concretos. Por ejemplo, pues la web del tiempo.com/pronóstico semanal. Esta ruta o camino del pronóstico semanal supuestamente devolvería los datos del pronóstico de la semana que viene. Después estaría el API en sí, que como mencionamos anteriormente es un conjunto de reglas y especificaciones que permiten que las aplicaciones o sistemas se comuniquen entre sí. Un API define cómo se deben hacer las solicitudes, qué tipos de datos se pueden solicitar y cómo se reciben las respuestas. Y por último estaría la función específica, que se refiere a la acción o tarea particular que realiza cada uno de estos endpoints. Por ejemplo, un endpoint podría estar diseñado para recuperar información de usuario, mientras que otro podría estar diseñado para actualizar el estado de un pedido. ¿Y cómo funciona realmente un endpoint? Pues imagina que estás utilizando una aplicación de noticias en tu teléfono. Cuando abres la aplicación, pues esta necesita mostrar las últimas noticias del día. Para hacerlo, la aplicación envía una solicitud a un endpoint específico, que podría ser algo como https://api.noticias.com, que ese sería el dominio, con un subdominio. Fijaros que pone api.noticias.com, el subdominio de API ya nos está dando una pista. Y por último, después del .com, una barra últimas-medio-noticias. Este endpoint está diseñado para devolver las últimas noticias. Una vez que la solicitud llega al servidor donde se encuentra este endpoint, el servidor procesa la solicitud, recopila las últimas noticias y te las envía de vuelta a tu aplicación para que las veas. ¿Qué importancia tienen los endpoints? Bueno, pues primero una función de organización. Al tener endpoints específicos para diferentes funciones, las APIs pueden mantenerse organizadas y eficientes. Cada endpoint tiene un propósito claro y definido. Después, la seguridad. Al exponer solo ciertos endpoints al público que ya están haciendo lecturas específicas de la base de datos y recuperando datos específicos sin dar un acceso en sí a la base de datos, los desarrolladores pueden controlar el acceso a la información y garantizar que solo las partes autorizadas pueden interactuar con ciertas partes de la API. Y por último, la flexibilidad, porque los endpoints permiten que las aplicaciones accedan a funciones específicas sin tener que interactuar con todo el sistema, sin tener que hacer una búsqueda o un query a la base de datos. Esto significa que si solo necesitas información de usuario, pues puedes hacerlo sin tener que hacer un select de todos los usuarios del sistema. Le pasas un endpoint donde posiblemente le especifiques el nombre de usuario y te devuelve la información de este usuario. Luego está lo que serían, aparte de los endpoints, estaría una API, está formada por métodos. Los métodos, también conocidos como verbos HTTP, definen las acciones posibles que se pueden realizar en un recurso y son parte esencial de la API. Especialmente de las API conocidas como RESTful, que son las API que se usan hoy en día en el 90% de los casos en Internet. Y estas tienen unos cuantos verbos, cuatro en concreto, que serían el verbo get, el verbo post, el verbo put y el verbo delete, o delete o eliminar. El verbo get es, como en inglés el verbo indica, es obtener, escoger, y es utilizado para solicitar datos de un recurso específico. No modifica ningún dato en el servidor, simplemente los recupera. Pues imagina que quieres ver la lista de tus contactos en una aplicación. Pues cuando abres la lista, la aplicación realiza una solicitud get para obtener y mostrar estos contactos. Luego estaría el método post, que es publicar, y te haces una idea de que se utiliza para enviar datos a un servidor y crear un nuevo recurso. Hacer un post de un nuevo usuario, hacer un post de un nuevo contacto o hacer un post de un nuevo artículo en tu blog, por ejemplo. Este es el método que se usa cuando te registras en una página web o añades un nuevo contacto en una aplicación. Cuando te registras en una red social y proporcionas tu nombre, correo electrónico y contraseña, la aplicación de la red social hace una solicitud post para enviar y almacenar esta información en la base de datos. Después estaría el verbo put, que es actualizar o poner. Se utiliza para actualizar un recurso existente o crearlo si no existe. Este verbo es idempotente, que es un término que es muy técnico, pero lo que significa es que hacer la misma solicitud put varias veces tendría el mismo efecto que hacerlo una vez. Está puesto así por seguridad para que no generes recursos nuevos cada vez que haces un put del mismo fichero. Por ejemplo, si quieres subir un fichero a un servidor, pues si haces 5 veces el put, pues no redunda en 5 ficheros, solo redunda en 1. Y esto pues es así también por los problemas que puede haber del asincronismo en las comunicaciones de Internet, porque puedes tener un corte en la comunicación y esto implicaría que si repites el comando, pues te genera varios ficheros. Pero bueno, es una mera anécdota que simplemente para que lo sepáis. Por ejemplo, si cambias tu foto de perfil en una plataforma de redes sociales, la aplicación podría usar una solicitud put para actualizar esta imagen en la base de datos. Y ya por último estaría el delete o el delete, que como su nombre indica, pues se utiliza para eliminar un recurso especificado. Si decides eliminar una publicación de un blog o de una red social, la plataforma realizará una solicitud delete para eliminar esta publicación de su base de datos. Y la última parte de una API, aparte de los endpoints y los verbos o los métodos, sería los datos. Cuando hablamos de datos en el contexto de una API, nos referimos a la información que se envía o que se recibe a través de estas interfaces. Estos datos pueden ser cualquier cosa, desde información de usuario, detalles de un producto, hasta registros de transacciones. Para que estos datos sean comprensibles y manejables tanto para el emisor como para el receptor, se estructuran en formatos específicos, donde los más comunes son JSON o JSON y XML. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, que son objetos JavaScript, que es un fichero de texto, donde van definido con una dinámica de llaves, de símbolos de llaves, los nombres de los campos o las propiedades del objeto y los valores de esas propiedades. Y también se utiliza mucho el XML, que es Extended Markup Language, que es un lenguaje extendido de marcas, que es una evolución como del HTML, pero con mucha más jerarquización y estructura, y hay esquemas, y bueno, es todo un mundo el XML. De hecho, hay bases de datos que son nativas XML. El estándar más fácil de utilizar es el JSON o JSON, que es un formato ligero de intercambio de datos y es fácil de leer y escribir para los humanos y fácil de analizar y generar para las máquinas. Está compuesto por pares de clave-valor y es similar en apariencia a los objetos JavaScript, pero es independiente del lenguaje, lo que significa que se puede usar en casi cualquier lenguaje de programación. Al final, aquí lo que haces es, pues, por ejemplo, entre comillas, nombre, cierras comillas, dos puntos, abres comillas, Juan, cierras comillas. Otra estructura sería, esto lo metes entre llaves y tendrías comillas edad, comillas, dos puntos, 30, coma. Comillas ciudad, comillas, dos puntos, comillas, Madrid, comillas. Y luego cierras las llaves. Y esto es una respuesta JSON. Cuando te devuelvan esto, te están devolviendo los datos de un usuario, el nombre, la edad y la provincia donde vive. Y con esto, pues, se comunican las aplicaciones. En el caso de XML, pues es algo, como digo, similar a HTML y van las etiquetas van entre símbolos de menor y mayor. Entonces, un ejemplo de lo mismo en XML sería primero una etiqueta de lo que estás definiendo. Por ejemplo, abres símbolo menor, persona, símbolo mayor. Después otro dentro de esta persona vas a utilizar una etiqueta de cierre que sería menor barra persona mayor. Y luego dentro de estas dos etiquetas pondrías menor que nombre mayor que Juan, sin comillas ni nada en texto, menor que barra nombre mayor que. Y ahí has definido la etiqueta del nombre. Después, menor que edad mayor que 30, menor que barra edad mayor que. Son etiquetas de apertura, la primera que no lleva la barra, y etiqueta de cierre, la segunda que lleva la barra, como en HTML. Y ciudad también, pues menor que ciudad mayor que Madrid, menor que barra ciudad mayor que. Y luego ya tenemos el cierre de persona. Y con esto tienes un objeto, una persona, un blog, una transacción, los datos del clima, todo lo que tú quieras en formato JSON o XML. JSON es generalmente más fácil de leer que XML, mientras que JSON utiliza etiquetas o pares de etiquetas clave-valor, pues XML utiliza etiquetas de marcado como el HTML. Pero XML permite más metadatos o permite una estructura de atributos más potente que JSON. No obstante, hay bases de datos tanto en XML como en JSON. Por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos súper afamada en el mundo del desarrollo y sobre todo cuando han llegado las aplicaciones móviles y las aplicaciones de internet, es una base de datos donde se guardan documentos en formato JSON. Y en vez de guardar registros, guardas un documento. Y este documento pues va anidando estas llaves con pares clave-valor, donde el valor de una clave puede ser un valor simple, como por ejemplo Madrid, o puede ser otro objeto anidado dentro de ese. Por ejemplo, cuando dices persona, pues puedes, la clave es persona y dentro de la clave persona tienes Juan 30 Madrid, con la misma estructura de llaves que hemos hablado antes. Y aquí pues puedes expandir, o sea, no hay límite, puedes expandir la información todo lo que quieras, teniendo en cuenta pues que esto luego tiene que ser ágil para que haya una comunicación eficaz y los anchos de banda y los tiempos de transmisión no sean muy elevados. JSON es el típicamente más fácil de analizar y tiene un mejor soporte por todos los lenguajes de programación que el XML y es el más común dentro del mundo API. ¿Y qué tipos de API hay? Bueno, pues están las API web, que es como hablamos normalmente. API web se refiere a API que es RESTful y es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes sistemas o aplicaciones se comuniquen entre sí. Funciona como un intermediario que facilita la interacción entre diferentes software. Como sabéis, la web es un sistema global de información, por eso web viene de World Wide Web. Permite a los usuarios acceder a documentos y recursos a través de este protocolo, que es un protocolo HTTP o HTTPS, utilizando normalmente el lenguaje HTML, que es un lenguaje de marcado de hipertexto, de Hypertext Markup Language, y otros recursos enlazados mediante URLs o links o enlaces, que son los localizadores de recursos uniformes o únicos que te llevan a la dirección donde está ese recurso. Cuando hablamos de API web, nos referimos a las APIs diseñadas para ser utilizadas en la web, es decir, en Internet. Estas APIs permiten que las aplicaciones web interactúen entre ellas o con otros servicios en línea, lo que puede ser pues, aplicaciones de móvil, aplicaciones de escritorio, aplicaciones para un reloj, todos los datos que van a conseguir externamente, porque estas aplicaciones suelen ser un interface que hace llamadas API a distintos backend, que son respaldos o repositorios de información o de recursos, de donde se cogen fotografías, datos del tiempo, datos de usuario, datos financieros, datos de transacciones, datos de pedidos. Normalmente estos backends suelen ser bases de datos o sistemas de información que contiene un repositorio masivo de información. Como ejemplo práctico de una API web sería lo que hemos estado hablando de la aplicación del clima, un software que tienes instalado en tu teléfono móvil y que envía una solicitud a internet. El servicio meteorológico, a través del API, que es el intermediario entre la aplicación y el servicio meteorológico, recupera los datos. En la base de datos, el servicio meteorológico o un sistema en línea tiene la información actualizada. Y cuando recibe la solicitud de esta API, pues procesa la información y te la envía de vuelta a través de la misma API, con una respuesta en formato JSON o XML. Y la aplicación del clima recibe esta respuesta y la pinta, la dibuja o la representa en pantalla. En este proceso, la API web actúa como un puente entre la aplicación del clima y el servicio meteorológico, permitiendo que se comuniquen de manera eficiente y segura. Luego estarían las APIs de sistema operativo, que es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes programas o aplicaciones interactúen entre sí en el contexto de un sistema operativo. Las APIs son esenciales para que las aplicaciones puedan funcionar y comunicarse, por ejemplo, pues con el Windows o con el Mac OS. Las APIs de sistema operativo son interfaces que permiten a las aplicaciones interactuar directamente con funciones y recursos del sistema operativo de un dispositivo. Por ejemplo, si estás desarrollando un juego para smartphone, es probable que quieras acceder a ciertas características del dispositivo, como la cámara, el sistema de sonido, el giróscopo, el GPS. En lugar de escribir código desde cero para interactuar con estos componentes, utilizas las APIs que te da el sistema operativo, normalmente en formato de un kit de desarrollo, como puede ser el kit de desarrollo para iOS o para Android o para Windows, y este kit de desarrollo ya te ofrece unas APIs que te hacen de interface con estos dispositivos que ya tiene el hardware. Si tu juego tiene una función que permite a los usuarios tomar una foto como avatar, pues en lugar de escribir código necesario para acceder y controlar la cámara del dispositivo, simplemente usarías la API del sistema operativo diseñada para esa función. Por ejemplo, pues iniciar cámara, y esto te mostraría una imagen en la pantalla del móvil. De manera similar, pues si tu juego tiene efectos de sonido o música, usarías el API de sonido para pausar o ajustar el volumen de audio. El beneficio de estas APIs, pues, es la eficiencia, que las aplicaciones pueden acceder rápidamente a las funciones del dispositivo sin tener que escribir código extenso. La compatibilidad, garantizando que al usar estas APIs oficiales del sistema operativo, pues tu aplicación sea compatible con una amplia gama de dispositivos que ejecutan este sistema operativo. Y luego la seguridad, que las APIs del sistema operativo pues están diseñadas para proteger la integridad del sistema y los datos del usuario. Al utilizar estas APIs, pues las aplicaciones pueden operar dentro de los límites seguros establecidos por el sistema operativo. También tienen inconvenientes dependiendo del fabricante. Si un fabricante es muy movidito y está cambiando estas APIs constantemente, va a dejar muy pronto tu aplicación obsoleta o con la necesidad de una revisión o actualización. Luego estarían las APIs de biblioteca, o lo que se conoce como framework, que si un API es un interface de programación de aplicaciones, un framework es un marco de trabajo, o es un paquete de APIs que ya vienen preparadas para hacer ciertas funciones de una forma muy sencilla, en lo que se conoce como una biblioteca. Y una biblioteca es un conjunto de funciones y procedimientos que una aplicación puede usar para llevar a cabo acciones específicas sin tener que escribir código desde cero, que es lo tedioso. Por ejemplo, Python, en su framework de Django, que es el que yo he usado para Prombazar y para otras implementaciones, ya tiene muchas bibliotecas, muchos APIs para funciones básicas como es la gestión de usuarios, la gestión de sesiones, la comunicación entre cliente y servidor. Todo esto no tiene sentido programarlo desde cero. Simplemente con un API de este framework, con las funciones que ya tiene este framework pensadas para esto, vas muchísimo más rápido. Y por eso se llama un marco de trabajo, porque al final es un entorno estructurado que te ofrece un conjunto de herramientas, bibliotecas y también un conjunto de las mejores prácticas para desarrollar y ejecutar aplicaciones. A diferencia de una biblioteca, que es simplemente un conjunto de funciones que puedes usar en tu aplicación, un framework proporciona una base sobre la cual puedes construir tu aplicación, establecer una estructura y una metodología de trabajo, lo que puede acelerar el proceso de desarrollo y garantizar que la aplicación siga ciertas normas y estándares. ¿Qué relación hay entre APIs, bibliotecas y frameworks? Bueno, pues las APIs de biblioteca o frameworks son excelentes interfaces que permiten a los desarrolladores acceder a las funciones y herramientas proporcionadas por una biblioteca o framework específico. En lugar de tener que conocer todos los detalles y el conjunto interno de una biblioteca o framework, los desarrolladores pues pueden usar su API para interactuar con él de manera más sencilla y estandarizada. Por ejemplo, si un desarrollador quiere usar una función de una biblioteca que dibuja gráficos en una pantalla, en lugar de escribir todo el código necesario para dibujar el gráfico, simplemente puede llamar a una función a través de API de la biblioteca. Estas APIs de biblioteca o framework te ofrecen mucha eficiencia porque puedes programar muy deprisa, porque las funcionalidades básicas de una aplicación ya están, digamos, contempladas en esas bibliotecas. Consistencia, porque al usar las funciones predefinidas a través de estas APIs, garantizas que las operaciones se realizan de una manera consistente en diferentes partes de la aplicación o incluso entre aplicaciones, y seguridad, porque las bibliotecas y frameworks a menudo incluyen medidas de seguridad al acceder a estas funciones a través de APIs a su vez. Los desarrolladores pueden beneficiarse de estas medidas sin tener que implementarlas desde cero. Y ya en la última familia de APIs estarían las APIs de hardware. El hardware se refiere a los componentes físicos del sistema informático o de cualquier dispositivo tecnológico. Esto incluye dispositivos como la CPU, la RAM, los discos duros, tarjetas gráficas, periféricos como impresoras, cámaras, teclados, ratones, micrófonos, GPS, giróscopos. Cuando un software necesita realizar una acción específica en un dispositivo de hardware, como imprimir un documento o capturar una imagen desde una cámara, envía una solicitud a través de la API de hardware correspondiente a la cámara. Esta API traduce la solicitud del software en instrucciones que el hardware debe entender y ejecutar. Y una vez que el hardware ha completado la tarea, la API comunica los resultados o el estado de vuelta del software, devuelve la imagen o imprime la página. Aquí pues hay APIs de impresión, APIs de cámara, APIs de sensorización, APIs de memoria, APIs de almacenamiento. Pues todo lo que hable con el hardware sin ningún tipo de limitación. Y ya en el apartado de herramientas de esta semana tenemos Morph Beta, que es un estudio de datos todo en uno impulsado por inteligencia artificial que ofrece colaboración en tiempo real. One Audio AI transforma fácilmente grabaciones de voz en notas simplificadas y resumidas. ChatGPT es un tutor o un mentor de estudio que es como tu asistente superpotenciado por GPT-4. KLU AI es una plataforma interactiva para unificar y acceder a tus datos. RISE es un calendario robusto que planifica y gestiona tu tiempo de forma eficiente con IA. Kerio 1.0, analítica de IA que hace fácil el estudio de datos para cualquier equipo. Lobo, con V, es un generador de voz realista con IA y conversión de texto a voz. Nivel es una base de datos de conocimiento impulsada por IA. Yarnit 2.0 es tu compañero de IA personalizado que crea contenidos a medida de tus necesidades. Cardinal es una herramienta de backlog de productos mejorada con IA para una gestión de proyectos mucho más eficiente. Descript es la herramienta que he presentado en el vídeo del canal de YouTube del viernes, una potente herramienta de edición de vídeo y podcast que utiliza IA para que puedas editar basándote en el texto de la transcripción. DALL-E 3 traduce fácilmente ideas en imágenes excepcionalmente precisas. Whisper SEO dispara tu tráfico orgánico y mejora tu posicionamiento web. Moveo AI son agentes virtuales de IA personalizados y entrenados a partir de tus datos. Autodevs by Create genera prototipos de forma automática. GitFlag es una IA para inteligencia empresarial y la confección de ofertas. LookA, todo junto, plataforma potenciada por IA para diseñar logos y marcas. Y ChatNote entrena ChatGPT con tus propios datos sin la necesidad de saber código. Os recuerdo que en las notas del programa, en vuestros podcatcher, en Adobe Podcast, iVoox, Spotify, cualquier herramienta que utilicéis, al final del player están las notas del programa donde vais a encontrar la lista de herramientas con los enlaces a sus páginas web. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés responderemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.